Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Una de las cosas impactantes en cuanto a aquellos que murieron en victoria es la capacidad de ver el futuro sin todavía estar allá. En esta carta de Romanos, donde Pablo aún no había visitado, donde Pablo no había sido parte del establecimiento de la iglesia, se ve algo increíble en cuanto al futuro. Esto es Jesús, el Espíritu Santo, le muestra a Pablo el futuro. Y el futuro tiene una gran bendición para nosotros, solamente que no lo hemos visto hasta allá. Cuando nosotros vamos haciéndonos más viejos, vamos creciendo, podemos ver la capacidad de nuestros hijos y la aptitud y los logros y éxito que ellos podrían tener. Ellos, en su crecimiento, no lo pueden ver, no lo pueden observar, no lo pueden abrazar. ¿Por qué? Porque para ellos es difícil ver lo que el futuro tiene. Hay veces cuando vas a ver una película y alguien ya ha visto la película una vez, no te gusta ir con ellos porque ya no les emociona tanto la película. Es más, mientras estás viendo la película, estás viendo lo que va a suceder, a veces ellos spoilean la película. Te dicen, mira, este que ves aquí se va a morir. Y dices, déjame ver la película. Dice, no, dice, y esto va a pasar. Entonces, spoilean la película, they spoil the movie y te dicen el final. Jesús, siendo Dios manifestado en carne, ya vio todo. Ya vio nuestro futuro. Ya sabe el momento en que vamos a dar el último suspiro. No sé si va a ser en algún país de Latinoamérica o no sé si va a ser en Chicago, en Elgin, no sé si va a ser en el cielo. No sé dónde voy a dar mi último suspiro, pero sé que Él lo sabe. Jesús, Dios, ya sabe los problemas que vamos a tener en el futuro, aunque no lo hayamos visto nosotros. Por eso en Romanos 8 dice que todos los que aman a Dios saben que las cosas les son para bien, sean buenas o sean malas. Aquí cuando habla en Romanos 8, en el versículo 37, después de la lectura, lo que está viendo el Espíritu Santo y le dice esto a Pablo, le está dando al final de nuestra vida, de la película, y le dice así, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es, ya ganamos la victoria, ya tenemos el Estéfanos, la corona, ya tenemos la corona, solamente que no hemos llegado hasta allá. Las coronas, una es la corona de gozo, otra es la corona de gloria, otra es la corona incorruptible y otra es la corona de justicia. Pero la más hermosa tal vez que se muestra es la corona de la vida. Es una corona que se empleaba dentro de los coliseos, de los teatros romanos donde peleaban los gladiadores. Y cuando peleaban los gladiadores, el que vencía era el que recibía la corona de la vida. ¿Y qué es la corona de la vida? Es el hecho de que puedes preservar tu vida para después. No vas a morir. Si pierdes, vas a morir. Si ganas, vas a vivir. Y aquí, cuando ve esto, el apóstol Pablo, y lo inspirado por el Espíritu Santo, da varios detalles en cuanto a las cosas que tú y yo vamos a pasar en la vida y que ellos pasaron en la vida. Dice, por ejemplo, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos está estimulando a que tengamos fe. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero aún así somos más que ¿qué? Vencedores. Hay tres personajes, algunos no los menciona la Biblia y algunos sí, que declaran el tipo de fe y el tipo de victoria que tenían que tener. Hermanos, la iglesia primitiva fue perseguida de una manera fatal, cruel. La manera en que nuestros hermanos en el primer siglo eran perseguidos era cruel. Hay dos libros que recomiendo para leer esto. Se llama Locos por Jesús. Estos dos libros se emplean las historias de hermanos y hermanas que vivieron en el primero y en el segundo siglo, dentro de la persecución romana para ellos, por su fe como cristianos. Y estas fueron recopiladas por hermanos ancianos. Veámoslo de esta manera. Cuando Cristo muere, deja apóstoles. Los apóstoles también tienen hermanos a los cuales ellos enseñan, discípulos. Y a ellos, cuando los apóstoles mueren, esos discípulos, aquellos que aprendieron a los pies de los apóstoles, se les llama en la historia de la iglesia los padres apostólicos. Esto es, aquellos discípulos que aprendieron directamente de los apóstoles. Y estos padres apostólicos son los que escriben las historias que se relatan en Locos por Jesús. Y cuando se ve esto, hermanos, es lo que está viendo aquí el Espíritu Santo. ¿Qué nos separará? Tú y yo realmente no sufrimos como sufrió la iglesia primitiva. Es más, uno de los hombres que sufrió se encuentra en la iglesia de Cristo en Esmirna. Si tú ves Apocalipsis capítulo 2, donde se menciona la corona de la vida, dice en el Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10, se muestra el tipo de preservación y perseverancia que tenían los discípulos en el primer siglo. Dice ahí Apocalipsis 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí echará a algunos de vosotros en la cárcel el diablo para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿qué? De la vida. Cuando visitas Turquía y visitas, porque Turquía es el país que tiene la evidencia de la iglesia primitiva. Israel tiene la evidencia de la vida de Jesús, pero Turquía tiene la evidencia de cómo vivieron los hermanos en la fe en el primer siglo. Una de las cosas que tienes que entender es que la iglesia primitiva era tan fiel a Dios que eran perseguidos. En Esmirna, la ciudad de Esmirna, una de las ciudades más importantes del primer siglo. Había 5 ciudades importantes en el primer siglo. La sexta era Esmirna. Estas ciudades importantes, estas metrópolis que eran tan importantes para ellos, ¿verdad? Eran, por ejemplo, lo que se conoce como Casablanca. La otra era Éfeso. La otra era Atenas, la otra era Roma y la otra era Alejandría y la sexta era Esmirna. Esmirna, esta ciudad estaba llena de judíos y la ciudad era pequeña, tenía como 100,000 pobladores, 100,000 habitantes, pero tenía 9 sinagogas. Había muchísimos judíos en Esmirna. Y uno de los discípulos de Jesús fue el que estableció la iglesia y ayudó a la preservación del evangelio. Su nombre era el apóstol Juan. Cuando Jesús está siendo crucificado, Jesús le dice al apóstol Juan, he aquí tu madre, y le encarga a su madre, María. Juan sale de Jerusalén, Juan sale de Israel y se viaja hacia Éfeso. Y se establece en un monte afuera de Éfeso, donde todavía está hasta el día de hoy la casa de María. Ahí con María después lo mandan a Patmos, después regresa de Patmos y empieza a preservar el evangelio por todos lados. Y él empieza a enseñar a sus discípulos. Uno de sus discípulos más importantes de la iglesia primitiva, un padre apostólico, se llamaba Policarpo. Policarpo era un hombre que había aprendido directamente el evangelio de este Juan. Y es más, se dice los hermanos, los obispos de la iglesia primitiva, cuando se escribe el presbítero de una iglesia a otra iglesia, escriben cartas y dice que Policarpo era un obispo de la iglesia, el obispo de la iglesia en Esmirna. O sea, un anciano de la iglesia, para que me entiendan. Y dicen ellos que Policarpo era tan amante de la obra, puedes ver en el piso, en el mosaico del edificio de la iglesia de Cristo en la Odisea, el nombre Policarpos. Era alguien que amaba la obra. Es más, se dice que era un hombre de oración, de tal manera que sus rodillas parecían pies de elefante por lo plano que estaban, porque siempre estaba constante en oración. Y Esmirna sufrió mucho los hermanos, porque como había muchos judíos dentro de la iglesia, no querían que el cristianismo creciera. Y la manera en que le pegaron al cristianismo fue a través del bolsillo. Algunos hermanos en la fe, dentro de los mercados de Esmirna, tenían sus negocios pequeños Tal vez aquí hay alguien que tenga negocios. Y lo que hicieron los judíos es que pusieron lo que se llama un graffiti antiguo. En la noche, los propios judíos mandaron gente a que pusieran graffiti sobre la pared. Y hasta el día de hoy lo puedes ver todavía cuando caminas en el mercado. ¿Y qué es lo que ves? La parte genital de un hombre y cada puesto del mercado que tenía el fresco de la parte genital de un hombre, este graffiti, era una señal para decir a los demás, de aquí no compren porque los dueños de este lugar son cristianos. Y boicoteaban totalmente ese negocio. Yo no sé si ustedes han tenido negocios, pero imagínate, no compren de tu negocio simplemente porque crees en Jesús. Y la iglesia primitiva, hermanos, empezó a sufrir porque nadie les compraba. Estaban en todos los puestos del mercado y nadie compraba sus productos porque estaban marcados. ¿Por qué? Porque los judíos los marcaron porque pensaban que ese era una herejía del judaísmo. Pero no solamente ellos, ya que los judíos tenían mucha influencia política, tal como sucede el día de hoy en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos siempre defiende a Israel? Porque la mayoría de los senadores y la mayoría de los congresistas y la mayoría de la gente rica aquí mismo en California son judíos. ¿Quién es Steven Spielberg? Es judío. ¿Quién es Adam Sandler? Son judíos. Es gente judía, es gente que tiene dinero, es gente que tiene poder y por eso apoyan a Israel hasta el día de hoy. Bueno, la política y la religión en el tiempo de Roma estaban enlazadas. Los romanos pedían algo, el imperio pidió algo. El emperador decía, tienes que declarar que yo soy Dios, que yo soy divino. Y se empleó un templo a Trajano. El templo a Trajano es el templo al emperador. Así que se le pedía a los ciudadanos que fueran fieles a Trajano y les pedían que lo declarasen como Dios. Y cuando...
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes, subject to driver availability. More terms apply.
Agarraban a un cristiano, el cristiano decía, no, solamente hay un Dios, y solamente hay un emperador, y solamente hay un rey, y ese es Cristo Jesús. Los romanos les agarraron tanto coraje que también los empezaron a perseguir, y los obligaban a declarar que ese era Dios, el emperador, y ellos decían, no. Así que la persecución era económica, y la persecución tenía que ver con ello. Por eso el libro de Apocalipsis le llama al 666 el número de la bestia. Mucha gente no entiende este concepto, lo explico brevemente. En el primer siglo utilizaban, como para que me entiendas, emojis. ¿Ok? Y un emoji es que es un dibujo que indica algo. Si ponen un emoji de alguien que está llorando, indica que la persona está llorando, sin tener que poner llorando. Si ponen a alguien que está riéndose, yo me estoy riendo. En aquel tiempo se usaba lo que se conoce como la gematría. ¿Y qué es la gematría? La gematría es comunicarnos a través de códigos y codificaban los números. Y cada número tenía un valor en el lenguaje griego y un valor en el lenguaje hebreo. Y por lo tanto, el sello de la bestia indica que una persona no adoró al emperador ni lo proclamó Dios. Por lo tanto, se le tiene que boicotear y se le tiene que pedir más impuestos y se le tiene que humillar. No solamente los humillaban por el judaísmo, los humillaban también, ¿por qué? Por el imperio romano, por el gobierno. Y parte de ello era que el 666 era la codificación del nombre del emperador. Por lo tanto, los romanos sabían, si un cristiano no da gloria al emperador, el tal tiene el sello del 666, el número de la bestia, que es el emperador. Y por lo tanto, no le van a comprar cosas, no le van a dar trabajo, no le vamos a ayudar con sus impuestos, los vamos a humillar. Y por eso la iglesia primitiva estaba pasando por problemas. Vamos a aplicarlo al día de hoy. Imagínate tú que por ser cristiano no te dieran trabajo. Imagínate tú que fueras a los campos en Selma, que fueras a los campos y dijeras, quiero trabajar. Y te dijeran, ¿eres cristiano? Sí, no te damos trabajo. Imagínate tú que por ser cristiano no te vendieran la comida, la leche, que en las entradas de las tiendas no te vendieran. Imagínate tú que tuvieras un negocio y en el momento que sepan que eres cristiano no te dan trabajo. O sea, lo primero que tendrías es que una persecución económica, una humillación. ¿Por qué? Porque uno busca, hermanos, para darle de comer a su familia. Y entonces por eso dice Apocalipsis, dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico, porque la iglesia primitiva no hacía eso. Muchos hermanos, escúchame bien, lo que hicieron, dijeron, ok, está bien, que el emperador sea Dios con tal de que pueda comer, y muchos apostataron de la fe. Muchos hermanos dijeron, ok, está bien, voy a quitar el graffiti de la parte genital varonil y cómprenme, ya, yo soy judío todavía. Y muchos apostataron de la fe, ¿por qué? Porque en aquel tiempo muchos no aguantaron la presión, porque no vieron el final de la historia. Y es que aquí ya somos más que vencedores, que ya tenemos la corona de la vida, ¿verdad? Y lo que sucede cuando hablamos de Policarpo cuando lo agarran, era un anciano de la iglesia, y dijeron los romanos, si agarramos a los ancianos de la iglesia, destruimos la iglesia. Si agarramos a los líderes, destruimos a la iglesia. Y entonces fueron soldados romanos, y yo siempre digo esto porque en Roma, los romanos, los italianos son grandes, hermanos. Pero una parte de la ley de Roma era que el soldado tenía que medir como 6 pies. Mínimo. Así como mi hijo Caleb, mínimo. Entonces imagínate, yo una vez fui a Ciudad de México y vi un soldado que tenía una metralleta grandota y la metralleta casi estaba del tamaño del soldado. Chiquitos. Allá son altos porque antes no tenían ese tipo de armas. Tenían que estar fuertes y grandes. Y fueron a buscar a Policarpo a la casa. Fueron y golpearon la casa. Policarpo, se dice la historia, que él estaba orando, hincado, y que uno de sus siervos, o sea, de sus criados, fue y abrió la puerta. Y dijeron los soldados, estamos buscando a Policarpo. Y dijo, mi señor está orando, saca, y entraron de una manera terrible. Y el anciano, el cual tenía 86 años, se levanta y le dice a ellos, antes de que me lleven, permítanme orar con ustedes. Dice, no podemos. No, me van a llevar, yo sé. Y antes que me lleven, ¿por qué no cenamos? Y los soldados quedan perplejos. Si te vamos a llevar para que te maten, yo sé. Déjenme orar por ustedes. Y déjenme darles de comer. Cuando lo llevaron a lo que es el teatro de la ciudad. Y dentro del teatro de la ciudad, ¿verdad? Lo que se les llama el martirdom y mártir. En el lenguaje latín significa, o griego, significa el testigo. Se le lleva a Policarpo ahí y se enciende una leña gigante donde lo iban a poner como una antorcha, donde lo iban a quemar. Y estando en este teatro, le dice, ¿verdad?, aquel que estaba encargado, el procónsul romano, le dice a Policarpo lo siguiente: ten respeto a tu edad y otras cosas que acostumbran. Ten respeto a tu edad, dice. Niega a Jesús. Te vamos a quemar vivo. Niega a Jesús y te bajamos, anciano. Ten respeto a tu edad, ¿verdad? Jura por César, arrepiéntete y di las siguientes cosas, que eres un ateo. Y fíjate lo que dice Policarpo. De lejos gritaban todos, ateo, ateo, ateo. ¿Y qué fue lo que dijo Policarpo? Dijo, 86 años le he servido a Dios y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo blasfemar contra el rey que me salvó? Y dicen que los miembros de la iglesia que estaban en el auditorio, o sea, en el teatro, hermanos, llorando. Y Policarpo empezó a cantar una alabanza mientras era quemado. ¿Qué les parece, hermanos? Si nos movemos un poquito más, ahí mismo en Apocalipsis, dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, habla acerca de otro hermano en la fe. Este otro hermano en la fe, hermanos, vivía en Pérgamo. Y viviendo en Pérgamo, hermanos, había también, una vez más, esta religión romana que se pedía que el emperador era, ellos decían, era el Dios. Y le pedían eso. Y aquí sí se muestra el nombre de este discípulo, hermanos. Antipas le llama. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, yo conozco tus obras
y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Fíjate, hermanos, nosotros vivimos en un país, dale gracias a Dios, porque en el país que vivimos nos da la libertad de adorar a Dios. La libertad de adorar a Dios, hermanos. Sí, yo sé que el tráfico es tremendo, pero tienes libertad. Tienes libertad, hermanos, de adorar, de reunirnos como iglesia y poner afuera del edificio Iglesia de Cristo. Porque en el primer siglo no podían poner los rótulos, hermanos. Era todo por gematría, por codificación. Cuando un cristiano en el primer siglo llegaba a un lugar y no había internet, no había teléfono, no había... ¿Cómo saber si había iglesia? Se iba al zócalo, al centro, al downtown de la ciudad. Y estaba ahí. Y lo que hacía es que dentro del camino, cuando no era por piedra, sino que había tierra, arena, marcaban una línea, un arco así, y se sentaban ahí esperando. Y la gente pasaba y pasaba y lo pisaba y seguía y lo volvía a marcar. Eran códigos. De pronto, cuando iba uno que sí era cristiano y veía este código, decía el arco y empezaba a ver y veía al hermano, el otro hacía otro arco y se hacía un pez. Porque el pez era el símbolo número 2 de la iglesia de Cristo primitivo. El primero es otro, pero ese es el número 2. Y se codificaban. ¿Qué le estaba diciendo uno al otro? Aquí en esta ciudad hay iglesia de Cristo. Yo también soy pez. Yo también fui pescado por la red de Jesús. ¿Y qué decían? En este signo, ¿por qué? Porque el pez tenía, o si decía en griego, ictus. Ictus, ¿qué es? Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero en arameo es ictuis. ¿Qué significa qué? Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, tu Salvador. Y entonces ellos no tenían rótulos y así los llevaban. Eran perseguidos. ¿Por qué? Porque tenían temor, hermanos, de que los fueran a matar. Pero Antipas, hermanos, el cual vivía en esta ciudad, en la ciudad de Pérgamo, era una ciudad que tenía un altar al dios Zeus. Tenían un altar a Trajano. Tenían una librería para Atenas. Era increíblemente idólatra. Y este también le dijeron, tienes tú que confesar que el emperador es Dios. Y dijo, no. Esto ya había pasado. Pasó antes de lo que pasó con Policarpo. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermanos? Lo torturaron. Y no tengo aquí, pero les voy a enseñar la imagen. Lo pusieron en un buey de bronce. Adentro lo ponían. ¿Y qué es lo que pasaba? Dejaban la boca abierta, ponían madera y lo calcinaban. Lo quemaban vivo. ¿Y por qué dejaban la boca del buey abierta? Porque a través de eso oían los gritos desesperantes, impactantes. Por eso cuando escribe aquí el Espíritu Santo, cuando escribe Juan inspirado por el Espíritu Santo, y cuando está hablando Jesús dice, yo sé, dice, quién es Antipas. Yo sé que ahí está Satanás. Yo sé que ahí, yo sé cómo murió mi fiel testigo, mártir, martus en griego es, en latín es, ¿qué? Testigo. Yo sé cómo murió. Yo sé cómo murió Antipas. Hermanos, tenemos la libertad. ¿Y sabes por qué la iglesia sufre el día de hoy? Porque no somos perseguidos. Somos bien fríos para las cosas de Dios. Yo platiqué esta historia de dos misioneros que estuvieron allá en el Medio Oriente. Y allá, si tú predicas, te matan. Una vez estábamos en China y estábamos en Beijing y estábamos con el hermano. Y le digo al hermano, hermano, porque cuando fuimos a China, hermanos, tuvimos que firmar que no íbamos a hacer ningún ritual espiritual, porque tienes que decir que eres ministro de la iglesia. Y digo, hermano, oye, a mí me gustaría ir para Corea del Norte. Dice, sí, hermano, ¿cuánto cuesta el tren de ida y vuelta? Dice, mira, nada más de ida cuesta tanto. Le digo, y el de vuelta dice, no, es que no hay de vuelta. Digo, ¿cómo así? Dice, vas y ya no regresas. Digo, ¿cómo así? Esta pareja que estuvo predicando estaba expuesta a la muerte por predicar a Jesús. En China, me decía el hermano, es que aquí no podemos predicar porque si me agarran predicando son 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Entonces, ¿cómo predican? Dice, todo es subterráneo. La gente dice, hay iglesia. Le digo, sí, pero es subterránea. Pásame el número. No te lo puedo pasar. Entonces, por puros contactos. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es subterránea. ¿Qué indica eso, hermanos? Que la iglesia se reúne sin que el mundo lo sepa. Decía esta pareja que estaba cerca de Afganistán, que predicaban cerca de Irán, dice que ellos predicaban y decidieron tener hijos. Y ella dijo, pues vámonos a Estados Unidos. Y se regresaron a Estados Unidos, tuvieron hijos. Y ya con los hijos ya creciendo, la pareja decía, ¿sabes qué? Mejor vamos otra vez a vivir para allá, para el Medio Oriente. Dice, ¿pero por qué allá te van a matar? Dice, porque aquí hay una apatía increíble al Evangelio. Aquí la gente no sabe lo que es ser cristiano. Van y adoran, pero se olvidan de Dios. O sea, si tú ves la diferencia entre hoy, hermanos, y antes, los cristianos de Esmirna estaban dispuestos a perder su negocio por la causa de Jesús. Hoy en día nadie está dispuesto a perder su trabajo por un servicio al Señor. O sea, el tipo de lealtad, hermanos, ser quemados de esa manera, hermanos, despertaba un celo. Cuando viajas a Turquía, en la parte cerca de Capadocia, como a una hora al sur, hermanos, se encuentra una ciudad subterránea, la cual tiene 6 pisos de profundidad. En la última parte del piso, hermanos, se encontraba una cripta. ¿Y qué es una cripta? El lugar de reunión de la iglesia primitiva. So, cuando vamos y vamos bajando con mi familia y vamos hasta abajo y vamos, si Dios permite, vamos a estar en julio otra vez, el año que viene allá. Y vamos bajando y llegamos a la cripta, hermanos, te sorprendes y dices, wow. ¿Y por qué estaban ahí, hermanos? Porque se ocultaban de la gente, hermanos. Si tú vas a Roma, de lo cual estamos hablando, hermanos, y cuando llevamos a los grupos a Roma, los llevamos a lo que son las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Los lugares donde entierran a la gente. ¿Por qué? Porque como el día de hoy, llega un momento que ya no hay espacio donde enterrarlos. En México, en la Ciudad de México, ya no hay espacios, así que ya hacen edificios y ahí los ponen, así en pisos. Antes era el terreno y ahí te enterraban. Ya no había espacios. Esto pasaba también en Roma. Así que los inundaban, los metían en túneles gigantes y en esos túneles están las catacumbas, los lugares de reunión de la iglesia primitiva. Los cristianos se iban a ocultar con los muertos y ahí se reunían. ¿Y qué ves en las catacumbas? En las catacumbas ves frescos y se ve un fresco de cómo practicaban la cena del Señor los hermanos. ¿Y cómo se comunicaban? A través de graffiti, a través de símbolos. Entre ellos vimos, por ejemplo, el símbolo de una concha de mar, de las perlas. Y está la concha y está la perla. Y esto significaba que en el cielo estaba nuestro tesoro escondido.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes, subject to driver availability. More terms apply.
¿Y qué ves? Ves un pelícano ensangrentado. Y dices, ¿y qué es el pelícano? Todos saben que el pelícano, cuando no encuentra de comer para sus crías, se empieza a morder su cuerpo. Y de su cuerpo le da de comer a sus crías para que sobrevivan. Y la idea es, así fue Jesús. Tomamos de su carne para que vivamos nosotros. Y fíjate, lo interesante de esto, hermanos, es que cuando ves estas catacumbas, ves el amor que tenían los hermanos en el primer siglo. ¿Ven cómo eran arrestados? ¿Ven cómo eran arrastrados? ¿Ven cómo eran devorados por las bestias? Cuando entras al Coliseo Romano, eso es lo que te impacta. Para muchos era un lugar de pelea. Para muchos de nosotros es como un santuario. Es el lugar donde muchos de nuestros hermanos murieron. Y esto fue, es algo que causaba una gran conmoción para todos. ¿Necesita ayuda, hermana? ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Si alguien puede ayudar a la hermana, disculpa, es que veo que está, necesita ayuda con sus tanques. Entonces, ellos batallaban de esa manera, hermanos. Y fíjate que el Coliseo, ¿cuánta gente no murió? ¿Sabes por qué le llamaban la arena? Porque la sangre, hermanos, que caía de la gente que moría, caía sobre arena. Y la arena lo que hace es que consume la sangre. Por eso le llaman las arenas. Hasta el día de hoy le llaman arena. Lo sacaron de ahí, de la idea. Y todos los coliseos romanos, o el coliseo romano, murió mucha gente, muchos hermanos. Y ellos, hermanos, cuando los perseguían, se ocultaban en las catacumbas, iban con todos los miembros y se iban a ocultar. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque necesitaban un lugar seguro para adorar a Dios. Tú y yo tenemos edificio. Tú y yo tenemos aire acondicionado. Tú y yo tenemos calefacción. Tú y yo tenemos estacionamiento. Tú y yo lo tenemos todo. Y cuando Romanos dice esto, dice, no hay nada que te va a separar de la mano. Fue una carta que los hermanos recibieron estos que se ocultaron las catacumbas, esta carta la leyeron, pero no entendían lo que iba a pasar hasta después. Ah, esto es lo que quiere decir tribulación. Hambre, espada. Ahora fuimos como contados del matadero, nos aventaron y nos mataron. Ahora entendemos. Pero fíjate, pero antes más que todo esto, somos más que ¿qué? Vencedores. ¿Qué indica, hermanos? Que nuestra vida ha sido fácil. Tú luego quieres claudicar porque ya tu familia te empieza a humillar. Tú luego quieres claudicar porque no sabes cómo pagar la casa. Tú luego quieres claudicar porque pues, te enfermaste por cualquier cosa. No, mano. Nosotros somos privilegiados en el tiempo en que nacimos. Yo le digo a la gente, hay una cosa que no elegimos. Yo no nací en los años 70. Tampoco elegí ser mexicano. Dios lo eligió por mí. Pero Dios tiene un propósito para mí. Tiene un propósito. Y como tiene un propósito para ti, tu corona te está esperando. Solamente que tienes que ser probado. Tienes tú que ser probado. Estaba yo en Monclova platicando con un hermano que se me acercó. Lo conocí en León, Guanajuato. Y el hermano me dice, hermano, quiero platicarte mi vida. Le digo, claro, hermano. Dice, yo conocí el evangelio en la cárcel, dice. En la cárcel. Estuve 7 años en la cárcel, dice. Y ahí conocí el evangelio y ahí fui bautizado. Y me dice, por tal hermano, el hermano Esaú Franco, me dice él. Un hermano que falleció y duerme en el Señor ya del año pasado. Y le digo, ¿y sabes qué, hermano? Cuando yo quería salir de la cárcel, no por libertad, sino para decirle a mi familia de Cristo. Y dice, ahora le sigo fielmente al Señor. Dijo, porque yo entiendo que si no hubiera permitido que me fuera a la cárcel. Fíjate cómo lo vio él. Todas las cosas que Dios creó son buenas. Y todo lo que Dios permite es necesario. Dice, si no me voy a la cárcel, no conozco a Cristo. Fíjate cómo lo vio, hermanos. Gracias a Dios, dice, porque me encerraron. Fíjate cómo me lo decían. A mí me dio miedo. Dije, no, ojalá no me encierren a mí. ¿Sí ves? El concepto del evangelio y de la corona está basado, hermanos, en que todo lo que Dios permite es necesario porque todo lo que sucede a los que aman a Dios les son para bien. Les son para bien, hermanos. Tienes en tu vida la oportunidad. Fíjate, vivimos en un país que tiene libertad religiosa, que tiene mucha prosperidad, hermanos. Aquí la verdad, el que no trabaja es el que batalla. Pero si tú trabajas, te va bien, hermanos. No sé cuánto estará el mínimo en California, pero yo sé que está cara la vida, pero aquí pagan bien. Pero nunca pierdas el enfoque para qué estamos aquí en la tierra. Estamos aquí para ser testigos del Evangelio de Cristo. Estamos aquí para practicar nuestra fe. Y no sea como aquella pareja. ¿Sabes qué, mi amor? Mejor vamos a regresarnos a donde estábamos, dice. Pero ya nos van a matar a los hijos, dice. No importa, dice. Porque aquí siento que estamos dormidos, dice. Cuando batalles, es difícil, pero no tanto como fue para los hermanos del primer siglo. ¿O acaso alguno de nosotros tiene riesgo de que nos quemen en una estaca? ¿O que nos quemen dentro de un becerro de bronce? ¿O acaso nosotros tenemos que ocultarnos de que somos cristianos? ¿O acaso tenemos que meternos en las catacumbas para que no nos vean? ¿O tenemos que cantar, como me decía el hermano de Egipto en Cairo? Dice el hermano de Egipto en Cairo, ¿sabes qué, hermano? Cuando yo empecé, dice, y dice, cantábamos en copto, dice. Dice, bien suavecito para que no nos oyeran los vecinos. Suavecito, dice, cantábamos. Y me dice, y predicábamos el evangelio, dice, y una vez se convirtió uno que era musulmán, dice, ¿y qué crees? Su hermana, a la semana de bautizarse, lo envenenó la hermana. Porque había cambiado de fe. Lo envenenó la hermana. Me dice el hermano de Israel, ¿sabes qué? Yo era antes musulmán. Y cuando me vine a ser cristiano, ¿qué crees que hicieron? Me pusieron en la calle mi familia. Debajo de los puentes vivía. Después de muchos años dice que se compró un carro, que un americano le ayudó para comprar un carrito. ¿Y sabes qué puso? En el carro puso el pez. ¿Sabes qué hicieron unos meses después? Se lo quemaron. porque vive en un barrio árabe. O sea, la oportunidad que tenemos tú y yo es muy grande. No la podemos desaprovechar. Porque no importa lo que estés pasando. Yo no sé qué estás pasando, la hermana tal vez nunca pensó tener oxígeno. Algunos tal vez están enfermos. Algunos tal vez están batallando. Algunos tal vez tienes problemas con la familia. Algunos tal vez... Yo no sé por lo que estás pasando, pero lo que tú tienes que saber es que el final ya lo vio Dios. Eres más que vencedor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aguantar. Decía yo a la iglesia ayer, esfuércense y sean, ¿qué? Valientes. Y cuando Dios le dijo esto a Josué, tenía 82 años, hermanos. Yo a veces sí, como ya me cansé, ya estoy cansado. Y luego en mi mente, pero Josué tenía 82 años. Y tú cuando estás, ok, tengo 48, está bien, yo qué voy a seguir. Porque uno se cansa también, hermanos. Pero la obra de Dios no se puede detener. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Pero estamos de acuerdo que no se compara con lo que pasaron los cristianos del primer siglo, hermanos. Ellos morían por esto, hermanos. Por este mes. ¿Tú crees que ellos no querían tener una copia de la Biblia, hermanos? No, allá no había como que vamos a hacerte una copia, te voy a comprar una Biblia. No, hermanos. Allá los quemaban por esto. Este libro hizo que muchos murieran. Que Pablo fuera azotado. Que Pablo fuera casi muerto, como moribundo, estaba casi fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque predicaban. ¿Qué hemos hecho nosotros? Es más, Pablo cuando escribe la carta de Gálatas, en la parte final dice, ya no me estén molestando, en mi cuerpo tengo las marcas del Señor Jesús. Pablo expresa la persecución que tuvo. Tú y yo, hermanos, somos muy bendecidos. Y luego, después de todo esto, ¿nos va a dar la corona? Por eso, si estás batallando en forma económica, Dios sabe. Tú piensas que no tienes dinero, pero tú eres rico, dice el Señor. Si estás batallando en salud, aún así te puedes hincar. Porque a los 86 años dijo Policarpo, yo veo mi vida y Dios nunca me ha hecho mal. ¿Por qué lo voy a negar si ya casi me muero? ¡Quémame! Fíjate cómo trató a sus enemigos. Vamos a cenar. Vamos a orar. Porque sabía la enseñanza de Jesús. Amar a vuestros enemigos. Amar a aquellos que os persiguen. Orad por ellos. Fíjate, él sí puso en práctica eso, hermanos. Tú te enojas con tu mamá, con tu familia, con tu amigo y ya te vuelves bien tóxico con ellos. No, ora por ellos. Ámalos. Predícales. Y si sufres un poco, no eres el primero. Pero finalmente, vamos, piensa tú, la iglesia primitiva en Roma, vamos, en el subsuelo, en las catacumbas, cantando en latín. Esos son nuestros hermanos. Tus hermanos y mis hermanos. Yo tenía un anhelo muy grande de visitar la isla de donde Pablo fue, cuando naufragó, que llegó a esta isla. Esta isla pequeña, la llaman el día de hoy el corazón del Mediterráneo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Malta. Y fuimos a Malta, porque yo había leído que ahí había unas catacumbas. Y dije, pues quiero ir a ver, porque yo hasta ver... Gracias, soy como Tomás. Y fui, llegamos. Muy bonita la isla, preciosa. Es un país pequeño. O sea, hablan como francés y como inglés. Es muy bonito, los maltaneses. Y subimos. Y llegamos a las catacumbas. Y entramos en las catacumbas. Y me corrompí. Así como que me sentí bien agüitado. Dije, wow. Fíjate cómo vivía la iglesia primitiva, ¿no? Ahora que tenemos hijos, no queremos que sufran, pero no, denles. Solamente así, hermanos. A veces pensamos que el sufrir es malo, pero vuelve nuestra resiliencia mucho más fuerte. Y de esa iglesia primitiva, de esa familia maltanés, italiana, turca, egipcia, israelita, china, india, venimos. Tú y yo venimos de esa iglesia. Estaba platicando con un hermano porque Dios permite, vamos a Irak. Y luego me dice la gente, ¿para qué vas a Irak? Es que ahí el hermano me invitó y vamos a ver cómo lo hacemos y nos coordinamos todo. Dice el hermano que está difícil ser cristiano, hermanos, en otros lugares. Vivimos en una tierra, hermanos, donde la razón por la cual se vinieron los peregrinos de Inglaterra fue por la libertad de religión. Imagínate,
acabamos. Y nadie nos dice nada. Pero tal vez lo que necesitamos es un poco de persecución. No quiero agüitarle su película, pero dice, una vez estábamos comiendo en Ciudad de México y el hermano dice, vamos a comer mojarra, pescado frito. Dije, estamos diciendo, ¿de dónde traen el pescado? ¿A poco no? Está muy lejos del mar. Y entonces dice, le digo a este, oiga, le llamaba una mojarra embarazada, le ponían muchos mariscos adentro y luego así todo bien freído. Muy rico, ¿eh? Ya está medio hambre, pero es otra cosa. Y luego, ¿de dónde traen el pescado? Y dice, de Veracruz. Le digo, no. Sí, dice, llegó en la mañana de Veracruz. No, dice, sí, toda la noche manejaron. Y tú sabes que el pez, hermanos, aquellos que les gusta el pescado como a mí, tú sabes, el pez, en la textura sabes si es pez de mar o no. ¿Por qué? Porque como que el músculo tiene que... ¿Sabes por qué los peces del mar serán más ricos, hermanos? Porque siempre andan nadando a toda velocidad. ¿Por qué? Porque hay otros peces que se los quieren, ¿qué? Comer. No, agarras uno de la pileta. No, hombre, ¿y esto? Pues, ¿qué parece esto? Parece atún. Esto no es pez. Pero el otro pez, mira. ¿Sabes por qué Dios permite la persecución? Para que tengamos músculos espirituales. Para que sepamos mejor para el Señor. Yo no sé cómo fue la vida totalmente de los cristianos. Se la he investigado mucho, hermanos. Pero yo lo que sí veo es mucha persecución y mucha resiliencia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Murieron más que vencer. Yo pienso en mi vida, tengo 48 años, yo no sé cuánto más voy a vivir. Dice mi mamá, no, mijito, espérate. Dice, siente bien feo al ratito. Que entra la artritis y que todo te duele y que la cabeza. Entonces, ya está, me estoy poniendo nervioso. Pero lo que sí sé es que tenemos que ser fieles. ¿Hasta cuándo? La muerte. La muerte. Y Dios nos va a dar la Estéfanos. ¿De qué, hermanos? De la vida. Jesús dijo, porque ¿qué serviría al hombre si ganase el mundo pero perdiese su alma? Una paradoja. Pero luego dice, pero ¿qué sirve al hombre si perdiera la vida? Si perdiera el mundo, entonces ganaría, ¿qué, hermanos? La vida. El mensaje de esta tarde, de esta mañana simple, pierde tu vida y la ganarás. Pero no va a ser fácil. Pregúntale al pez que mataron para que me lo comiera. No es fácil. Pregúntale a Policarpo. Porque si Dios permite, lo vamos a ver. Pregúntale a Juan. Lo vamos a ver. A Pedro. Lo vamos a ver. Dijeron a Pedro, cuando crezcas te van a llevar y no vas a querer ir. Dice. Y los ancianos de la iglesia primitiva dicen que lo crucificaron cabeza abajo. Porque cuando lo crucificaron, dicen, no, yo no soy digno de morir como Jesús. Voltéenlo. Fíjate la perseverancia de los hermanos. Y todos somos más que ¿qué? Jesús. Algún día llegaremos con Dios, hermanos. Y te invitamos. Si tú estás entre nosotros esta mañana, no es fácil el cristianismo, pero es bonito. Amén. Es como los hijos, ¿a poco no? ¿Cómo duelen cuando nacen, hermanos? Y la mujer está gritando, ¡ah! Pero cuando nacen, la tristeza se convierte, ¿qué? Bien contenta. Ándele. Y todavía quiere más. Pues así es el cristianismo. La vida es como un parto. Y la muerte es como el nacimiento. Y entonces recibiremos la corona, ¿qué? Y cuando la recibamos, le diremos al Señor, toma nuestra corona, porque tuya es la honra, la gloria, el honor y todo lo demás. Porque solamente Él. Vamos por donde podemos cantar un himno de invitación. Te invitamos en esta hermosa mañana. Pasa.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y